Para introducirnos en la materia, le pedimos al profesor Gonzalo San Pascual que nos hable del sentido de la psicología de la educación, profesor.
Bueno, pues muy bien. El sentido de esta asignatura es ofrecer a los alumnos un conjunto de conocimientos. Ya esto lo decimos precisamente en la guía didáctica, de conocimientos fundamentales, organizados, que le preparen para ejercer su actividad profesional una vez que terminen la carrera, pues con la mayor eficacia posible. Entendiendo que esa actividad profesional la van a ejercer fundamentalmente en torno a los centros escolares y más concretamente en torno al aula. Entonces, ya concretando, el objetivo será, pues bueno, el facilitar el aprendizaje de los alumnos. Lo que implica, por una parte, saber cómo aprenden los alumnos. Entonces, pues de ahí extraerá de la psicología, extraemos una serie de conocimientos, aquellos que son relevantes para la práctica educativa, es decir, cómo aprende el alumno, cuáles son las principales explicaciones, las principales teorías que explican cómo aprenden los alumnos. Tanto el aprendizaje de tipo intelectual, que es un aprendizaje fundamental que realizan en el aula, como también otros tipos de aprendizaje, como el aprendizaje emocional, como actitudes, valores, etcétera. Y por otra parte, otro conjunto de conocimientos se refieren a cómo debe ser la actividad del profesor, es decir, qué estrategias, qué técnicas debe poner en práctica en el aula con objeto de conseguir que los alumnos aprendan con eficacia. Ese sería, en resumen, el objetivo de esta asignatura. Objetivo que, como su nombre propio nombre indica, psicología de la educación, pues recoge aquellos principios fundamentales de la psicología y aquellos principios fundamentales de la educación, los aglutina y con ellos organiza el contenido, se organiza el contenido de esta materia.
Efectivamente,
tal vez de una manera general poder quedar un poco así. No sé si Laura quiere añadir.
Yo creo que además
me parece que siendo
suficientemente si nos claro. Habla de los contenidos, yo creo que podemos ir complementando este sentido de lo que es la psicología de la educación y la importancia dentro de estos complementos.
Bien, este objetivo general que ha planteado el profesor San Pascual lo hemos distribuido en esta asignatura en cuatro bloques temáticos. Cuatro bloques temáticos que yo creo que aportan los diferentes aspectos que explican lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo que en definitiva ocurre en las aulas. El primer bloque de contenidos se refiere a el concepto del aprendizaje. O sea, lo que queremos acercar a nuestros alumnos es qué es el aprendizaje, qué significa aprender. Porque es un concepto que aparentemente muy un término muy utilizado entre los docentes, pero que diferentes marcos teóricos han dado diferentes explicaciones a este concepto. Y en concreto, en este primer bloque, esta asignatura aborda dos teorías principales, las teorías conductistas por una parte y las teorías cognitivas por otra. Dos marcos teóricos que han tenido gran influencia en el ámbito educativo y que, bueno, plantean una explicación del aprendizaje bastante diferente. Por ejemplo, desde las teorías conductistas se plantea fundamentalmente una explicación del aprendizaje en las conductas observables y externas del sujeto. Y explican el aprendizaje, bueno, pues dicho un poco de forma simplificada, como una conexión entre los estímulos que recibe el sujeto y las respuestas que da a estos estímulos. Estas teorías tuvieron una gran incidencia en la educación en los años 60, incluso hoy en día a través de las técnicas de modificación de conducta, que yo creo que a todos los que nos dedicamos al ámbito educativo nos suenan, están y son muy utilizadas en las aulas, muchas veces de manera, digamos, sin conocimiento explícito del propio docente que las usa. Quiero decir, aspectos como el refuerzo, el premio, la recompensa, bueno, pues son parte de estas técnicas de modificación de conducta que han bebido, digamos, de esas teorías conductistas. Por otra parte, como hemos dicho, damos otra visión del aprendizaje centradas en las teorías cognitivas, que a diferencia de las primeras, ya no se fijan tanto en las conductas observables y externas del sujeto como en los procesos mentales. Para estas teorías el aprendizaje sería un cambio en esas estructuras mentales. Es decir, aquí nos interesa cómo el sujeto procesa la información que recibe, cómo la almacena, cómo la organiza, y por otra parte nos plantea un sujeto que aprende activo, que construye sus propios conocimientos. Aquí están términos muy usados hoy en día en la educación, como el aprendizaje significativo, por ejemplo. Entonces, este primer bloque, como digo, lo que pretende es acercar a nuestros alumnos a qué es eso del aprendizaje y qué diferentes explicaciones se han dado desde diferentes teorías. Bien, una vez que hemos abordado este primer bloque, pasamos al segundo bloque, que aborda la persona que aprende, digamos. O sea, nos hemos iniciado en qué es eso del aprendizaje y ahora nos vamos a centrar en la persona que aprende, en el alumno. En el bagaje que, por otra parte, los alumnos tienen a la hora de aprender y que les diferencia a un alumno y de otro en esa misma situación. Aspectos, en este bloque temático, aspectos como, por ejemplo, los conocimientos previos que tienen esos alumnos cuando se enfrentan al aprendizaje. Un segundo aspecto sería la capacidad intelectual, es decir, eso que llamamos la inteligencia que tienen los alumnos a los que pretendemos enseñar. Un término, por otra parte, la inteligencia, en el que últimamente se han hecho, bueno, pues unas precisiones mucho más, o unas definiciones de la inteligencia mucho más abiertas, mucho más flexibles. Entonces, en este bloque de contenidos pretendemos acercar a nuestros alumnos a ese concepto de inteligencia y, por otra parte, a los instrumentos para medir esa capacidad cognitiva. Por otra parte, otro aspecto del bagaje de ese alumno que aprende sería su estilo cognitivo, es decir, la manera que tiene ese alumno de aprender, su estilo de aprendizaje. Y, finalmente, un aspecto que nos preocupa mucho a los docentes, que sería la motivación de esos alumnos, es decir, ¿qué les impulsa a aprender? ¿Qué les impulsa a interesarse en ese aprendizaje? Aspectos como la motivación del logro, como una motivación externa o interna para aprender, en fin, todos esos aspectos se tratan en este segundo bloque de contenidos. El tercer bloque de contenidos nos habla de los resultados del aprendizaje, es decir, una vez que hemos hablado de qué es el aprendizaje, una vez que hemos hablado de qué aspectos o qué variables están en el sujeto que aprende, vamos a ver los resultados del aprendizaje. Es decir, qué tipos de conocimientos generamos en ese aprendizaje. Conocimientos que pueden ser declarativos, referidos a conocimientos, a hechos, procedimentales, referidos a procedimientos. Es importante que nuestros futuros psicopedagogos conozcan esos tipos de conocimiento, porque luego se los van a encontrar, por ejemplo, cuando tengan que orientar a una escuela en su proyecto curricular de centro, porque se va a hablar de contenidos procedimentales, de contenidos conceptuales. Por lo tanto, este bloque de contenidos se ocupa de esos resultados de aprendizaje, de cómo se procesa esos aprendizajes, de cómo se almacenan, de cómo se organizan, y un aspecto que nos parece importante en este procesamiento de la información, que es en concreto cómo procesan nuestros alumnos la información que provienen de los textos. Porque todos sabemos que los textos, en concreto el libro de texto, sigue siendo la herramienta fundamental que hay, digamos, en las aulas y que manejan nuestros alumnos. Bien, pues cómo procesan los textos esos alumnos. Nos parece un aspecto fundamental. También tratamos las estrategias que se usan en esos para procesar esos contenidos. Cómo se seleccionan, cómo se organizan, es decir, las técnicas de estudio. Un tema que, por otra parte, le puede venir muy bien a este alumno de la UNED, a nuestros alumnos, para refrescar esas técnicas de aprendizaje. Bien, y finalmente, el cuarto bloque de contenidos nos hablan de las variables relativas a la enseñanza. Hemos hablado del aprendizaje, del sujeto que aprende, de los resultados. Ahora vamos a hablar del otro polo del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la enseñanza, de cómo se aprende, cómo se adapta la enseñanza a las diferencias individuales y cómo se planifica y se evalúa ese proceso.
Bien, con lo que nos han comentado, conocemos ya el sentido de la psicología de la educación y hemos visto los aspectos fundamentales de esos contenidos, pero son bastante complejos, bastante densos para un cuatrimestre. Estamos hablando de alumnos que además van a acceder a un segundo ciclo, que es esta licenciatura de psicopedagogía. Profesor San Pascual, ¿cómo preparar esta materia?
Bueno, pues cómo preparar el alumno, en principio, pues tal vez se asustará porque se encontrará con dos tomos en donde tiene pues todos los contenidos que acaba de decir la profesora Méndez, pero yo creo que en principio no se debe asustar porque de los dos tomos tiene que estudiar simplemente algunas partes. Y para ello le va a ser muy útil el seguir con atención y página a página, y siempre que se plantee un tema, tener delante la guía didáctica, donde se le dice de cada tema cuáles son los objetivos que él debe perseguir al estudiar ese tema, y luego tiene unas orientaciones donde se le indica qué partes del libro de texto tiene que mirar para adquirir los conocimientos correspondientes a cada uno de esos objetivos.
O sea, que es básico consultar esa guía didáctica.
Aquí será pues como bajar una cuesta, es decir, la máxima dificultad, pues yo creo que estará al principio, pero a medida que avance en su aprendizaje, la cosa será mucho más llevadera y al final, pues totalmente fácil. Empieza con un tema difícil, el concepto de psicología de la educación. Un tema difícil porque es que es difícil decir que es con la psicología de la educación. Como verán los alumnos cuando se enfrenten con el tema, es un problema que hoy todavía no está resuelto. Por eso el tema hay que tocarlo desde distintas perspectivas. En principio lo tocamos desde la perspectiva diacrónica, es decir, lo que ha sido la psicología de la educación en sus raíces históricas, y en segundo lugar desde la perspectiva sincrónica, es decir, viendo lo que es la psicología de la educación en el momento actual a través de los distintos modelos, de los distintos enfoques y de sus conexiones con otras materias afines. En cualquier caso, de todos estos contenidos, pues lo que el alumno tiene que obtener es un esquema claro, un esquema sencillo, es decir, el esquema no ha de ser muy complejo, de cuáles son las ideas fundamentales que en cada uno de los objetivos señalamos. Luego entrará ya con el aprendizaje, con las variables del alumno, con los resultados, con la planificación de la enseñanza, con todo esto que ha venido diciendo la profesora Méndez, y en este caso, pues las cosas van a empezar a ser mucho más fáciles. En principio, saber cómo explica el aprendizaje, cómo se explica desde el punto de vista conductismo. Pues vuelvo a lo mismo, es decir, lo fundamental, yo diría, en este tema y en todos los temas, es que el alumno sea capaz de construirse, a través de la información que tiene en el libro, de construirse un esquema, es decir, la estructura del tema. Porque precisamente eso es lo que será el indicador de que sabe la materia. Como dice Brunner y como dice Usubel, como verá cuando afronten el tema 3. ¿Cuándo aprendemos? ¿Cuándo comprendemos? ¿Y cuándo comprendemos? Pues cuando aprendemos la estructura del contenido de la materia que queremos aprender.
Yo creo que también podríamos
en principio
hacer,
sí. A lo mejor de un tema solamente tiene que ver unas cuantas cuestiones, pero yo creo que el hecho de tener el tema más amplio, aunque de las partes que no tiene que memorizar, si quieren pueden no ser objeto de atención, pero simplemente la vista de esas páginas, una lectura superficial, pues eso le va a ayudar a formarse esa configuración, esa estructura que debe ir obteniendo de cada uno de los temas.
Porque, profesor, a la hora de la evaluación de esta materia, esta forma de estudiar que nos está comentando también nos va a servir para ese examen final.
Exactamente. Es decir, que precisamente si él tiene la estructura de cada uno de los temas, pues precisamente luego va a ir a la hora del examen sin ningún problema. Porque ¿en qué va a consistir en el examen? Pues el examen luego, pues bueno, con más detalle podemos entrar en esto, pero en principio lo mismo que sea de esta materia que de cualquier otra, cuando un alumno va a examinarse con la garantía de que va a ser capaz de responder a cualquiera de las preguntas que le puedan plantear, es si tiene la estructura del tema. Porque ¿qué le preguntarán? ¿La pregunta que puede abarcar? Pues toda la estructura. En ese caso, claro, podrá desarrollar muy pocos contenidos. O un aspecto de esa estructura, en ese caso, podrá desarrollar más los contenidos.
Bien, pues le pedimos a la profesora Laura Méndez que nos hable un poquito de esa evaluación. Como no tenemos mucho tiempo, unas pinceladas.
Nada más decir que la evaluación se va a hacer a través de una prueba presencial, con una duración de 2 horas aproximadamente. y va a consistir en unas preguntas abiertas donde fundamentalmente vamos a valorar que se conteste a lo que se pregunta, por eso por favor decimos que se lea atentamente esa pregunta. Luego, por supuesto, como decía el profesor San Pascual, esa claridad, esa estructura en la respuesta y, por supuesto, claro, la riqueza del contenido, ¿eh? Y para ello yo insisto nada más en, como ha dicho el profesor San Pascual, en que se remitan a la guía didáctica, a esos objetivos específicos que le van a decir lo más relevante del tema y a esas orientaciones que le van a decir el nivel de profundización. Con esos dos aspectos yo creo que se pueden afrontar esta evaluación con éxito y eso esperamos.
Pues yo creo que sí. Además, recalcamos esa importancia que decíamos antes de la guía didáctica para acotar los temas de esos dos volúmenes de las unidades didácticas. Un aspecto muy interesante también en esta materia es la cuestión práctica. Profesor San Pascual, ¿algún comentario sobre estas prácticas?
Sí, precisamente los alumnos pueden realizar unas prácticas que, bueno, pues hay que adelantar ya en principio, que no son obligatorias, que son optativas. Pero el hecho de que no sean obligatorias no quiere decir que no sean sumamente interesantes. Y ello por dos razones. Por una, porque precisamente al realizar una de las prácticas, pues va a encontrar el marco para poder aplicar aquellos conocimientos. Y como tienen muchas prácticas, puede ser de la parte que más les guste de la materia, pues para aplicar los conocimientos pues al desarrollo de una actividad que teóricamente, que él se imaginará un supuesto, que puede llevar a la práctica dentro del aula. Entonces, en cuanto a valor de formación, la práctica le aporta eso, la aplicación de sus conocimientos teóricos. Y luego, por otra parte, aunque es optativa, como se les indica y ya conocerán los alumnos a través de la guía, la realización de una práctica siempre puede ser un estímulo favorable dentro de su calificación. Es decir, que negativamente nunca van a puntuar. Siempre van a puntuar positivamente. Entonces, una práctica bien realizada pues implica el mejorar su calificación de la prueba presencial.
Muy bien, yo creo que también merece un comentario el tema de la virtualización de esas páginas que se pueden consultar a través de la web de nuestra universidad. Profesora Méndez.
Bueno, como saben nuestros alumnos, efectivamente esta universidad pretende virtualizar todas sus asignaturas a través de una plataforma. Solamente comentar que en el caso de esta asignatura, esa virtualización está ahora mismo en proceso. Y solamente comentar que yo creo que como un contenido novedoso que incluimos en esta virtualización es que dentro del módulo de contenidos que tiene el alumno en esta plataforma, hemos introducido unos esquemas que le van a ayudar, creemos que van a ser útiles y le van a ayudar a estudiar. Unos esquemas de cada apartado de cada tema, que le van a ayudar a formarse esa estructura que comentaba el profesor San Pascual. Está en construcción, esperemos que llegue a tiempo y bueno, esperemos que ayude y sea útil.
Bien, de todas maneras insistimos en esa guía didáctica y que saben ustedes que tienen a los profesores tutores en los centros asociados y al equipo docente de la sede central a su disposición para resolver cualquier duda antes de enfrentarse a esa prueba presencial. Muchas gracias a los dos, el profesor Gonzalo San Pascual Maicas y la profesora Laura Méndez Zaballos, el equipo docente de Psicología de la Educación. Buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.